La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Va a ser un año muy largo. Faltan poco más de 12 meses para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Se baraja como fecha probable el 22 de mayo de 2011. Y a falta de 384 días, se puede asegurar que la corrupción va a ser uno de los argumentos centrales de la cita autonómica con las urnas. Ayer, Día de la Comunidad, la presidenta Esperanza Aguirre cumplió con la tradición y fue entrevistada aquí, en la cadena SER, en A Vivir que son dos días, por Montserrat Domínguez. Y se descolgó con una frase chirriante.
La corrupción es algo consustancial a todas las instituciones. Lo importante es qué se hace con los corruptos.
La Real Academia define consustancial como lo que es de la misma sustancia, naturaleza indivisible y esencia que otro. Es decir, que lo que sostiene la presidenta de la comunidad es que la corrupción es la esencia de las instituciones. No es precisamente una invitación a creer en los políticos. Y quizás sea ese el objetivo de quien dice semejante cosa, buscar la desafección en la política, que los ciudadanos piensen que todos son iguales. Pero no es cierto, no todos los políticos son iguales, igual que tampoco todo el PP es corrupto, aunque algunos de sus miembros hayan chapoteado con sus siglas en el lodo. Claro que también hay otras lecturas de las palabras de Esperanza Aguirre, por ejemplo, la de Tomás Gómez, el líder socialista madrileño, que considera que esa frase retrata a quien la pronuncia.
Cuando dijo Esperanza Aguirre que la corrupción es consubstancial a las instituciones, serán las instituciones que gobierna ella. Desde luego, no solamente es un comentario desafortunado, sino indica mucho más. Indica todo un concepto de lo que es la vida política, indica todo un concepto de la institución, por ejemplo, que ella gobierna.
Luego hablaremos en tertulia de todo esto, de lo que dio de sí la fiesta de la comunidad, de lo que dicen las encuestas a un año vista de las elecciones y de otras muchas cosas, entre ellas, como todos los lunes, de fútbol. El Madrid rozó el palo ayer, a punto estuvo de tirar la liga antes de tiempo. A partir de las 8 menos cuarto lo comentaremos con Paco Jo, con Romero y con Antoñito Ruiz. Ahora, el resto de las noticias de este primer día laborable del mes de mayo. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y empezamos con una noticia de esta misma tarde. Otro accidente laboral en la región. Un joven de 18 años ha resultado herido de gravedad al quedarse le atrapado el brazo en una prensa. Ha ocurrido en una fábrica de metal de Pinto.
El chico llevaba además solo 2 meses trabajando para esta empresa y lo hacía a través de una empresa de trabajo temporal. Portavoz de Emergencias 112.
Se trata de un varón de 18 años al cual le ha atrapado el brazo una prensa mientras estaba trabajando y los propios compañeros han conseguido rescatarle. Aunque cuando ha llegado la UBI del Suma ha observado que tenía el brazo literalmente aplastado de codo hacia abajo y por tanto se encontraba en un estado catastrófico.
Hablando de trabajo, hoy se cumplen 2 meses desde que Donei decidió subirse a una grúa para protestar por el impago de una deuda en Pozuelo de Alarcón. Desde entonces este trabajador de la construcción vive a 40 metros de altura y de momento no tiene intención de abandonar.
Aunque no será porque se lo estén poniendo fácil, porque Donei asegura que la empresa que no les paga le está presionando para que acabe con su protesta.
La semana pasada los guardas han recibido la orden de que solo me pueden dejar pasar agua y comida, o sea, ni teléfono, ni periódico, nada. Lo que me quieren es aislar y hacen cosas entre ellos para, yo qué sé, para bajarme en los ánimos o algo. Con el tiempo la verdad es que se hace cada vez más difícil.
Por lo demás, después de casi 8 horas de espera en la sede de la presidencia del gobierno regional y múltiples trabas burocráticas, los 2 diputados del Partido Socialista han conseguido acceder a la documentación sobre los expedientes de adjudicación de licencias de TDT y de radio que habían solicitado. El pasado viernes les contamos que no les habían dejado pasar a la Real Casa de Correos porque el diputado José Cepeda iba acompañado de otra parlamentaria.
Hoy les han dejado entrar, pero los problemas han llegado cuando han querido fotocopiar los documentos. El propio José Cepeda nos contaba hace un rato que la presión en Internet ha surtido efecto.
Hemos estado aquí en un pequeño despacho al lado de las antiguas celdas de la Dirección General de Seguridad y la verdad que en muchos momentos a uno le recuerda que estas actitudes poco democráticas del gobierno de Esperanza Aguirre, pues es verdad, recuerda tiempos pasados, ¿no? Pero a pesar de ello hemos insistido y la verdad que hay que reconocer también que el apoyo continuo que hemos estado también teniendo a través de Internet, a través de Twitter y a través de los internautas, pues parece que ha tenido su eco, su repercusión y al final, pues hace tan solo unos minutos ha venido una persona y nos ha hecho las fotocopias y nos las ha entregado.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la Organización de Consumidores CECU y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos han presentado esta mañana el Observatorio Social por la Dependencia, un organismo que han creado para velar por el cumplimiento de la ley a la vista del bloqueo que a su juicio hace el gobierno regional. Denuncian que el retraso en la concesión de ayudas oscila entre el año y medio y los dos años, cuando el máximo legal es de 6 meses.
Además, el 40% de los dependientes madrileños reconocidos no han recibido a día de hoy ninguna prestación. Con este observatorio dicen que se van a encargar de sacar a la luz esta información, que según Javier López de Comisiones Obreras, la Comunidad de Madrid esconde o falsea.
Parece que somos la comunidad autónoma donde mejor funciona esto de que hay una solicitud y se resuelve. Es mentira. Hay muchas solicitudes que no se reconocen. Nos consta que hay cajas y cajas y cajas en la Dirección General de Atención a la Dependencia que no están abiertas.
Su actividad va a empezar solicitando una reunión con el gobierno regional en los próximos días.
Por cierto, hoy que se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras han anunciado que van a llevar a Telemadrid otra vez a los tribunales.
Lo van a hacer fundamentalmente por el tratamiento informativo que hizo la cadena pública de los actos del 1 de mayo, pero no solo por ese día, ya que consideran que Telemadrid persigue a las organizaciones sindicales. Javier López y José Ricardo Martínez, líderes de Comisiones Obreras y UGT respectivamente.
En Telemadrid solo tiene cabida un ejército de tertulianos pagados que permanentemente atacan el derecho a la libertad sindical. Que si lo que se quiere es convertir programas como el Círculo a primera hora en la Noria a primera hora, lo está consiguiendo.
Pero además de ir a los tribunales y probablemente demostrar que tenemos razón, como está sucediendo últimamente, queremos que se deje de perseguir a las organizaciones sindicales con el ensañamiento que se está produciendo en Telemadrid.
Otros 17 municipios de la región se han incorporado hoy al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad, que ya está presente en 82 localidades. En todos estos municipios reside el 95% de los jóvenes de la comunidad que pueden beneficiarse de esta iniciativa. El Partido Socialista teme, sin embargo, que el acuerdo se quede en papel mojado porque los desarrollos urbanísticos en los que se tienen que construir esas viviendas están bloqueados por el gobierno de Aguirre.
La Comunidad de Madrid asegura que dispone ya de suelo para edificar 90.000 viviendas del Plan Joven en 82 municipios de la región. Entre los firmantes del convenio, el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles, expresaba esta mañana su preocupación porque los desarrollos donde se van a construir estas viviendas estén bloqueados por la propia comunidad.
De los ayuntamientos que han firmado, la mayor parte de ellos o están paralizados o están retrasados, que excepto lo de Fuenlabrada y Alcorcón, que quizás vaya más adelantado, el resto pues me imagino que va a ir para largo.
Y un último asunto antes de la información de servicio. Los conductores que estacionen en la zona azul de Boadilla del Monte ya pueden pagar desde hoy con su teléfono móvil. Es la segunda localidad de España en la que se instala este servicio, que permitirá a los usuarios pagar por el tiempo exacto de uso de la plaza.
Mediante un SMS o llamada, los conductores avisarán al sistema de que aparcan o de que se van, lo que permitirá que se les cobren los minutos exactos por los que estacionen. El programa cargará en su tarjeta prepago en la factura de su teléfono el tiempo que consuman.
Gracias, Elsa. Hablando de conductores, son las 7:13, vamos a contarles a los que ahora estén al volante cómo se van a encontrar las carreteras, cómo están, cómo va la vuelta a casa. Empezamos por la situación de las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, en la M40 lo primero, hay que circular con cuidado en la zona de Coslada, el tráfico es muy lento, y también en las inmediaciones de Pozuelo hay unos 4 kilómetros circulando en dirección a la carretera de Extremadura. En la salida por esa A5, en el sur, hay tráfico muy lento en Alcorcón y en Móstoles, tramos de 2 kilómetros. En la carretera de Andalucía, desde Getafe hasta Pinto, unos 3 kilómetros, y en la carretera de Toledo, ya hasta ahora podemos ver tráfico muy lento también en el acceso a Leganés y Getafe. En sentido salida también, en el norte de Madrid, en la carretera de A Coruña, hay dificultades desde el plantío prácticamente hasta las inmediaciones de Majadahonda. También van a encontrar tráfico muy intenso en el entorno de Alcobendas de salida y en la cuesta de los Dominicos de entrada a Madrid. También pueden encontrar tráfico lento en la carretera de Barcelona, en la A2, en sentido salida en Torrejón de Ardoz, y en la carretera de Valencia, en Rivas, tramos de 3 kilómetros.
Gracias, Alicia. Vamos a ver cómo están las cosas en Madrid capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues no tenemos grandes complicaciones en el centro de la ciudad, al contrario, no hay mucho tráfico, poca actividad en las zonas más céntricas, y sí, que tenemos que destacar un tráfico algo más complicado en la calle 30, sobre todo por la zona oeste, próxima al Puente de los Franceses, hasta enlazar con San Pol de Mar, y también con tráfico lento y alguna retención intermitente hasta el Puente de Ventas desde el norte, desde la zona del Nudo de Manoteras.
En cuanto al tiempo, la semana pasada tuvimos varios días 27 grados, 28 a estas horas. Hoy tenemos 11,8. Hay 17 grados de diferencia con lo que había hace solo una semana. ¿Qué nos espera esta semana? Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas, Miguel Ángel, esperamos que las lluvias en forma de chubascos o incluso alguna tormenta puedan continuar cayendo sobre el sistema central. Nevadas prácticamente a cualquier cota en el norte de la sierra, por encima de los 1.200 metros en el resto, chubascos que van a continuar a lo largo de las próximas horas, aunque a partir de mañana por la tarde perderán frecuencia e intensidad. Nevadas tardías ya las últimas de esta primavera sobre el sistema central, que tendrán a retirarse a partir de la jornada del miércoles. En el resto de la comunidad, nubosidad variable y alguna precipitación muy débil, poco importante, que no tardará en retirarse. Las temperaturas bajan de madrugada por debajo de los 8 grados y las máximas por debajo de los 15 a primera hora de la tarde.
Son las 7:16, una pausa y analizamos toda la actualidad madrileña en la tertulia, en la ventana de Madrid, en la SER.
Ay, no sé qué hacer, creo que estoy enamorada de los dos.
¿Y los quieres?
Hombre, los quiero, de diferente manera.
Enamórate de un par de zapatos, de un bolso, de un pantalón. Esta primavera, déjate enamorar por miles de prendas de temporada y podrás ganar una ayuda para la entrada de vuestro nidito de amor. Centro Comercial Isla Azul, tu isla en Madrid. M40, salidas 27 y 28.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, que apenas ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Tecno Masufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, toner y periféricos informáticos originales y compatibles. En Tecno Masufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos, Tecno Masufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas, o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
¿Te imaginas una hamburguesa gigante como tu cabeza o un perrito caliente que parece una jauría y una pizza enrollada tan grande como tu brazo? Restaurante XXL. Si de verdad quieres saber lo que es realmente grande, pásate por uno de nuestros 6 restaurantes en Alcobendas. También todo tipo de raciones XXL en un ambiente agradable y buen trato. Restaurantes XXL, lo más grande.
Deja de esperar en las paradas, deja de ponerte a la derecha en las escaleras mecánicas, deja de hacer girar los tornos, porque ahora tienes el Toyota Yaris con aire acondicionado por solo 10.150 euros, un precio irrepetible y una oportunidad única de disfrutar de tu independencia. Toyota Yaris con aire acondicionado por 10.150 euros, convierte tu ciudad en tu propio planeta.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, www.ersamotor.toyota.com.
La Ventana, Madrid.
Play Football está de moda. Bienvenidos a la pasarela más completa del fútbol internacional.
Miguel Arteta, jugador del Everton, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Se llama Miguel Marcos Madera. Hola, Michel, muy buenas.
Hola.
Nacho Novo está respondiendo como siempre con goles. Hola, Nacho, muy buenas.
Hola, buenas.
Deco nos está escuchando. Hola, Deco.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, bienvenido a Play Football. Hola, Radomir.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a Play Football. Muchas gracias por estar en nuestro programa.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y tenemos escuchando el programa a Clarence Sidor. Hola, Clarence, muy buenas.
Buenas, todo bien.
Bienvenido al programa, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros.
No, un placer, siempre un placer.
Play Football, el fútbol internacional que más se lleva. Todos los lunes, una nueva edición solo en cadenaser.com. Dirige Fernando Evangelio. Cadena SER, número uno en deporte. Empresa patrocinadora de Barcelona World Race.
La Ventana, Madrid.
7 y 20, lo dicho, que abrimos ya la tertulia de la Ventana de Madrid de este lunes. Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Soria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Agustín Zapata, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a analizar todo lo que ha dado de sí un fin de semana intenso desde el punto de vista político en la comunidad, puesto que ayer se celebró el Día de la Comunidad. Y vamos a empezar por lo que ayer dijo en estos mismos micrófonos la presidenta Esperanza Aguirre. Cumplió una tradición vigente en la SER desde hace muchos años, y es que los presidentes autonómicos suelen ser entrevistados en el día en que su comunidad celebra su onomástica. Y ayer estuvo aquí Esperanza Aguirre en el programa Vivir, que son dos días, con Montserrat Domínguez. Habló de muchísimas cosas de las que ahora comentaremos, pero quería empezar por la que más polémica ha suscitado, esa frase que dejó la presidenta de la comunidad cuando dijo que la corrupción es algo consustancial a todas las instituciones. Luego analizaremos qué es lo que han dicho los demás al respecto de esa frase, pero quería conocer en primer lugar vuestra opinión. Ignacio.
Bueno, las instituciones, los que somos abogados, sabemos que había un libro muy importante que era de Gallo, un romanista, un jurisconsulto. Pero yo creo que lo que he querido decir es que la corrupción es consustancial al poder, que es otro concepto distinto. Indudablemente, donde no hay poder no puede haber corrupción, porque la corrupción tiende siempre a acercarse al poder para conseguir unos fines que no son lícitos o que se obtendrían de otra manera si no consiguiese el favor del poder. Por eso yo creo que lo que hay que cambiar la frase y decir que la corrupción siempre se une al poder y que es consustancial al poder. Eso sí es más correcto.
José María.
Yo puedo pensar que la presidenta se ha equivocado, quería decir una cosa y ha dicho otra, pero conociendo a doña Esperanza, a mí me extraña que se equivoque, porque cuando dice una cosa la suele decir muy clara. A mí me parece que esto es peligrosísimo, el que la gente piense que es normal o consustancial o forma parte de las instituciones la corrupción, ¿eh? Las instituciones públicas, lo que forma parte o es consustancial a ellas es el servicio, la función pública, el buen hacer, el ejemplo, la dedicación, la honorabilidad, pero no la corrupción. Hay casos de corrupción, pero yo creo y estimo que son los menos, y ahí está corrupción. No vas a hablar de partidos, vas a hablar de instituciones, en muchas instituciones, pero lo que hay que hacer es erradicar esa corrupción, no admitirlo como algo normal que pueda existir en las instituciones, en las empresas, en la vida privada o en la vida pública.
Pero,
la
José María, ¿sabes esa frase habitual de el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Bueno, hay que interpretar instituciones por poder.
La segunda parte del...
Yo estoy mucho más de acuerdo con tu interpretación que haces, y bueno, estaba esperando a que vinieras, porque si no yo hubiera dicho que, como hubieras dicho tú, había sido un error semántico de la presidenta. Semántico. Yo estoy mucho más cerca, desde luego, que del poder que de las instituciones.
Hay que mandarle el libro de Gallo sobre las instituciones, de derecho romano.
De todas formas, por contarlo todo, la segunda parte de la reflexión de la presidenta era decía que la corrupción es algo consustancial a todas las instituciones, que lo importante es qué se hace con los corruptos, qué respuesta será. Agustín.
Yo, el pobre profesor Gallo, que falleció hace mucho tiempo, suegro de un buen amigo mío, no sé yo si este libro todavía se edita o no.
El de García Gallo.
Sí, García, el papel sí. Biblia.
Sí, bueno, eso no me extraña viniendo de García Gallo.
Es terrible.
Bueno, yo, yo creo que leyendo la frase entera o el comentario completo, hay dos partes que son muy obvias. Yo no creo que... Esperanza Aguirre es una maestra en no dar puntadas sin hilo. Y no la veo yo con estas reflexiones que dice Ignacio de la confusión, institución, poder, si no hay poder, ¿qué tenemos para vender?, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay dos cosas muy claras. Una, chicos, es que esto... es complicado. Siempre en las instituciones pues hay alguien que se escapa y que se nos escapa. Por tanto, Gürtel Madrid es bastante general, es irrelevante. Segunda parte, lo importante es qué se hace con los corruptos. Ojo, lo que yo he hecho, apartarlos más o menos rápido, al menos más rápido que el señor Rajoy del partido. Consiguientemente, yo creo que el mensaje es un mensaje muy claro y que le viene muy bien a doña Esperanza Aguirre. Ahora, ¿qué oye la gente? Lo que oye la gente es: la corrupción es consustancial a las instituciones, y eso yo creo que es muy peligroso. Y una presidenta de una comunidad o cualquier persona de cualquier partido, cuando dice esto, lo único que hace es añadir una gota más de desafección, creo que tú has dicho, Miguel, la palabra, al ambiente político que existe en este momento, de muchísima gente diciendo que desaparezcan todos. Y eso beneficia enormemente a Esperanza Aguirre.
Es que es algo muy delicado, porque, claro, en los momentos en los que vivimos, quizá habría que hilar un poquito más fino, incluso en los discursos, ¿no? A la hora de hacer valoraciones en público, porque, insisto, son momentos muy delicados, en los que se tiene mucha fe depositada en la política, porque es la que nos tiene que sacar de esto. El otro día decía Eduardo Ponset que hay veces que se sobrevalora a la política. Yo no sé si es esta una de las circunstancias, pero da la sensación de que si no es la política, si no es mediante una política fina, si no es con la finezza italiana que se reclama para resolver situaciones complicadas como esta, va a ser difícil que salgamos. Y claro, con frases de trazo grueso, de todos somos iguales, que para mí, yo siempre he creído que la generalización siempre es un error, pero más en estas circunstancias creo que lo es aún más, ¿no?
No, sin duda. Yo creo que ha faltado fineza, ¿no? La finezza italiana. Indudablemente el poder democrático es el control de la corrupción. Eso está claro. Es el contrapeso de la corrupción. Es el poder democrático legitimado por las urnas, por la soberanía popular y por la ley, consecuencia del poder democrático. Y los políticos tienen que hacer pedagogía, y tienen que hacer buena pedagogía. Y yo creo que la segunda parte de la frase debería haber sido: bueno, la obligación del poder es controlar la corrupción, es aplicar la ley y dar una identidad corporativa, eso que se llama hoy en las empresas, que impida que florezca la corrupción. Eso hubiera sido mejor pedagogía que la frase que se ha dicho.
Yo estoy muy de acuerdo con la valoración de Agustín, y además creo que para decir lo que ha dicho Esperanza Aguirre en esa segunda instancia, de bueno, lo importante es lo que sale con los corruptos, que estoy de acuerdo con que es un mensaje dirigido directamente hacia
su propio partido.
Hacia su propio partido. Yo creo que Esperanza Aguirre lo que sí dice es: yo he hecho lo que creo que tengo que hacer. Y para decir eso ella, yo creo que ella piensa que tiene aislado lo que ha sido la corrupción y que el resto de su casa está muy limpia, o la tiene limpia para poder decir eso, para poder decir esa frase, mientras que a lo mejor está diciendo, sin embargo, la tuya no, la casa que depende de ti ni está limpia, ni les has pedido que dimitan, como les he pedido yo, que me entreguen su acta de diputados, y ante la corrupción, que ella está, por supuesto, en contra, ha actuado con más celeridad, con más dureza y con más claridad de lo que sería bueno que hubiera hecho el señor Rajoy en su momento.
Bueno, y es que, en fin, yo sigo pensando que ni desde luego todo el PP es Gürtel, ni la inmensa mayoría de los ciudadanos, por supuesto los que votan Partido Popular y Esperanza Aguirre. Yo creo que en Madrid no se vota Partido Popular, se vota Esperanza Aguirre. Están de acuerdo ni aprueban una cosa de este estilo. Es decir, esto es muy negativo, estamos en un momento de desánimo generalizado, las encuestas son demoledoras, si al líder nacional le quieren 4, al líder de la oposición le quieren 2, o sea que es una cosa absolutamente patética. Es decir, es como cerrar y virgencita que me quede como estoy, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas son profundamente negativas. Máxime cuando se le entrevista, porque es el Día de la Comunidad, parece que es un momento de fiesta, que le damos medallas a todo el que pasa por allí o pasó por Madrid en algún momento. En fin, yo creo que es muy desadecuado, pero insisto, Esperanza Aguirre no da puntadas sin hilo, no es una cosa que se le ha ocurrido así, no es ni Sara ni Mago, es perfectamente consciente de lo que dice, cómo lo dice, dónde lo dice y a quién se está dirigiendo. Y yo creo que ahí se equivoca.
Bueno, lo que pasa, Agustín, que nadie puede negarle que reaccionó frente a la situación Gürtel de una manera inmediata y eficaz. Otra cuestión es que lo de ayer sea más acertada o menos acertada la frase. A los políticos no les pidamos filosofar, ¿no? Para eso está Max Weber o Norberto Bobbio.
Claro, por eso te decía yo que lo de Gallo no la veía.
Entonces, no les pidamos filosofar. Entonces, quizás se ha metido pues en un jardín un poco complicado. La frase, yo creo lo que ha querido decir es: bien, oiga, la corrupción se acerca al poder, la corrupción indudablemente siempre se acerca al poder, que es donde obtiene ventajas. En segundo lugar, cuando se ha acercado a mi poder, yo he cortado rápidamente cabezas. Incluso utiliza esa frase, ¿no?, de cortar cabezas. Fuera de ello, pues bueno, es más o menos afortunada la dicción y la literatura.
Comentaba hace un segundo, aludía Agustín a las encuestas. Quería preguntaros vuestra opinión sobre la encuesta que ayer publicó el diario El País sobre cuál puede ser el resultado de las elecciones autonómicas del año que viene. Falta más o menos un año. Estamos a punto de llegar a las 7:30 de la tarde. Hacemos una pausa y os dejo que os penséis la respuesta.
La Ventana, Madrid.